Gloria a ese Padre Celestial. Oh sí, papá. Hoy es un día muy especial y sabemos que hay contentamiento en el cielo. Hay contentamiento en el cielo por todos estos niños que van a hacer lo que tú dijiste que había que hacer en la tierra. Jesús, tú estás complacido hoy porque ya tienes todos estos niños de la iglesia más que vencedores, que de ahora en adelante tendrán un compromiso más grande contigo. Gracias, Jesús, por el Espíritu Santo, que nunca les faltará. Y serán esa generación que tú vas a usar tremendamente para tu venida. Hoy lo declaramos aquí, que estos niños que van a hacer su primera comunión, vivirán siempre para ti, Señor. Y serán esos testigos tuyos que tú necesitas en la tierra. Amén. Ahora yo quiero hablarles a ustedes, mis hijos. Esta mañana el Señor me ponía a que le dijera a ustedes que lo amen y siempre se acuerden de Él como el buen pastor. Que cada uno de ustedes de hoy en adelante tenga en su mentecita la imagen de Jesucristo besándolos y abrazándolos. Que nada ni nadie los haga separarse de Él. Y que nadie quiera meterles en sus cabecitas, ni ahora ni cuando crezcan, que Jesucristo no es el buen pastor. Jesucristo siempre va a estar dispuesto para ustedes. Y de hoy en adelante, ver la imagen de Jesús abrazándolos y besándolos como el buen pastor. Él no le va a faltar nunca. Porque el milagro grande es que Él vive en sus corazones. Que Él vive en sus espíritus. Son muy pequeños ahora para entender muchas cosas. Pero crean nada más que ustedes ya son seres espirituales y que cada vez que ustedes vengan aquí a tomar ese jugo de la vid, jugo de uva, y ese pedazo de pan, ustedes se van a acordar de lo que Jesús hizo por ustedes. Si Jesús no hubiera venido a la tierra y toma cuerpo, sufre, muere y resucita, no estaríamos aquí hoy reunidos, porque Jesucristo no fuera lo que es. Pero Él murió y resucitó. Es el Señor de ustedes. Y su papá es el papá de ustedes. Y el Espíritu Santo mora en ustedes. Cuando ustedes ahora reciban ese pan y ese jugo de uva, ustedes van a recordar lo que pasó Jesús por nosotros. Pero en medio de lo que les pueda dar pena por el sacrificio que Él hizo por nosotros, ustedes van a tener la alegría de saber que Jesucristo resucitó. Y que como Jesucristo resucitó, al ustedes aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tienen su vida eterna, su naturaleza. Que nadie les haga ver de ahora en adelante que ese Dios amoroso y misericordioso puede darle coraje a ustedes por cualquier cosa que ustedes hagan que esté mal. Ustedes saben, ¿verdad, Jan? La desobediencia, una mala palabrita, un chismecito, una cosita de esa, que ustedes saben que no está bien hecha. Pero ustedes le dicen a Jesucristo, perdóname. Y Jesucristo los perdona. Pero que nunca Él se va a apartar de ustedes. Eso lo tienen que tener muy pendiente. Que nada los separe de Jesús. Si hicieron alguna cosita en el pasado y pidieron perdón por sus pecados, eso está perdonado. Y Jesucristo no quiere ni que ustedes piensen en eso. Porque si piensan, lo ofenden. Porque cuando Él perdona, olvida Él y el Padre Celestial. Desde hoy, una comunión de ustedes con ese Dios trino y uno. Todo lo que le enseñan en la escuela bíblica, ustedes aplicarlo. Pero hoy ver a Jesús como el buen pastor besándolos y abrazándolos. ¿Entendieron?
Amén.
Entonces ahora ustedes cierran sus ojitos todos y vamos a pedir perdón por todos los pecados que pueden haber cometido, que no han pedido perdón, de pensamiento, palabra, obra o omisión. Ahora ustedes le dicen, Padre Celestial, calladito cada uno, yo te pido perdón en el nombre de Jesús por todo lo que yo haya hecho que no es de tu agrado. Jesucristo, te pido perdón a ti también. Espíritu Santo, te pido perdón a ti. Y acuérdate, Espíritu Santo, si tú no me ayudas, me será muy difícil yo hacer todo lo que el Padre quiere, pero tú moras en mí. ¿Por qué tú moras en mí? Ahora van a decir todos en alta voz, Padre Celestial, yo creo que Jesucristo es tu Hijo, que vino a la tierra, dio su vida por nosotros, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Jesucristo, tú eres mi Señor, Padre Celestial, tú eres mi papá, Espíritu Santo, tú moras en mi espíritu, tú eres el que me ayudas, el que me enseñas, el que no me abandonas. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno. Ustedes tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora ya están preparados para recibir ese pedacito de pan y ese jugo de la vid, que es jugo de uva, representa el pedazo de pan, oigan bien, el cuerpo de Jesucristo, que fue desbaratado por nosotros, para que el cuerpo de nosotros tuviera vida, oyen bien, para que estuviera sano, para que la escuela ustedes saquen buenas notas. ¿Por qué? ¿Porque ahora no tienen que estudiar? No, porque el Espíritu Santo ha puesto en ustedes el deseo de estudiar y les da la sabiduría de Él para que ustedes puedan en la escuela seguir adelante, en sus hogares, en las clases que ustedes están dando particulares, en todo lo que ustedes puedan estar haciendo para que su cuerpo crezca sano, aleluya, como lo quiere el Señor. Y su alma y su espíritu va a ir desarrollándose a medida que ustedes crean y vean en su mente a ese Jesucristo como el buen pastor que los abraza, que los besa y que hoy hay alegría en el cielo por todos ustedes. Amén, amén. Entonces ahora ustedes ya están preparados. Ya saben, cuando cojan el pedazo de pan en su boca le dan gracias al Señor porque su cuerpo fue desbaratado para que el de ustedes estuviera sano. Aleluya. Pero además, porque ustedes son seres espirituales, tienen la vida de Jesús y la naturaleza de Jesús en su espíritu. No traten ahora de entender mucho eso, sino déjenselo al Señor. Pero sí anhelo, como anhela el Señor, que ustedes sepan que ustedes son seres espirituales y son diferentes a los niños que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Que tengan paciencia con ellos, pero que cuando ustedes vean un niño que no ha tenido las ventajas que ustedes tienen, ustedes le digan, Jesucristo, mira, te estoy pidiendo por fulanito, tócalo, tócalo. Y Jesús estará contento con ustedes, porque lo que busca Jesucristo es la comunión con ustedes. Ahora ustedes se paran y cada vez que vayan le dan gracias por ese cuerpo que fue desbaratado y porque su sangre derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Amén. Ahora, ustedes toman el pedacito de pan, se lo comen y se acuerdan de todo lo que pasó Jesús, todos los golpes que recibió, todo lo que pasó para que ustedes pudieran ser unos niños hermosos y unos adultos también, cómanlo. Dígale, Jesús, te amo, ahí calladito. Gracias, Jesús, porque desde ahora siempre me voy a acordar de lo que tú pasaste por mí. Gracias porque eres mi buen pastor, porque me besas y me abrazas. Ahora tomen ese jugo de la vid y recuerden que Jesús derramó hasta la última gota de sangre por nosotros para liberarnos, para que pudiéramos vivir una vida hermosa en la tierra, para que todo lo que le pidamos nos lo dé, para poder tener esa relación con Dios. Tómenlo ahora. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por tu sangre. Amén, amén, amén. Ahora ustedes van a repetir la oración. Yo digo y ustedes repiten. Padre, te damos gracias porque todo lo has provisto para nosotros en Cristo Jesús. Confesamos hoy que somos los benditos del Señor. Este pacto que hemos hecho contigo, desde el nuevo nacimiento, está lleno de hermosas promesas. Y somos partícipes de ellas ahora. Somos los sanados. Somos los redimidos. Somos los liberados de la autoridad de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Somos la cabeza y no la cola. Nuestros lugares son los celestiales. Estamos prestos para toda buena obra. Todo lo que tocamos prospera. Te alabamos, Padre, por la innovación de la vida que hoy disfrutamos. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso ahora, esto es mío. Gracias, Padre, por ellos. Gracias por sus padres. Gracias por esos hogares, Señor, que son tuyos. Tú te manifiestas y tienes contentamiento con ellos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesucristo, aleluya. Ahora a los grandecitos, amén. Vamos a meditar en esto tan hermoso que vamos a hacer hoy. Es recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Nos hace tener una comunión mayor con Él. Necesitamos esa comunión más que nunca, porque los tiempos no son buenos y se pondrán peores. El mundo sí, pero nosotros no. Pero nosotros no, si hacemos lo que tenemos que hacer, es aferrarnos, es vivir cada día con el gozo de que Él mora en nosotros, de que Él tiene una vida hermosa para nosotros, que hay uno que vino a destruir, a robar y a matar, pero nosotros tenemos autoridad sobre ese individuo. Entonces, que cada santa cena o comunión nos ayude a tener ese deseo de buscarlo a Él todos los días, para que Él haga con nosotros lo que Él soñó. Lo que Él soñó con nosotros no es lo que Él soñó con otras generaciones. Las otras generaciones no eran como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más cerca de los postreros tiempos. Porque Él necesita que esa sangre derramada de Él sea una sangre victoriosa. Entonces nos tiene a nosotros para que nos aferremos a Él y podamos cumplir con eso. De todas las cosas que estamos viendo mal en el mundo y en nuestro país, que puedan ser corregidas, porque nosotros sabemos a quién le creemos, quién vive en nosotros y lo que Él tiene para nosotros. Pero hay que buscarlo, hay que buscarlo, hay que buscarlo. En el viejo pacto, por los que no habían venido hace tiempo o nunca habían venido, se conmemoraba con la Pascua la liberación del pueblo de Israel. El Señor, en su gran sabiduría, le hizo ver a ese pueblo que los iba a sacar de la esclavitud. ¿Por qué estaban en esclavitud? Estaban en esclavitud por la desobediencia. La desobediencia. Entonces, lo buscan ustedes en Éxodo 12, versículo 13, en la página 69, instituyó la Pascua. En la página 69, capítulo 12, que habla sobre la Pascua, vamos a leer desde el versículo 3. Le dice el Señor a Moisés: hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán, ¿qué? Subraya, un cordero por familia, uno por cada casa. Aquí le hace ver que no puede haber liberación sin sangre. Entonces, lo que Él iba a hacer en lo natural con el pueblo de Israel, iba a llegar el día en que iba a ser liberado su pueblo, los creyentes, por la sangre de Jesucristo. Ya el Padre, lo que miraba en aquella sangre de aquellos corderitos que iban a matar, lo que le recordaba era que un día iba a entregar a su unigénito Hijo para que todos, si aceptábamos a Jesús, pudiéramos ser sus hijos. Había en medio del dolor un gozo de saber que Jesús era el único que nos podía libertar de la esclavitud espiritual. Entonces, le dice algo muy hermoso en el versículo 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Subraya. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Esto es importante. Entonces, aquellos animalitos que iban a hacer esto todos los años, los judíos, porque ya los estaba sacando de Egipto. Egipto es símbolo o tipo del pecado. Y ahí tú te vas dando cuenta lo que iba a hacer con el nuevo pacto, que es al que pertenecemos nosotros, era liberarnos de las garras de Satanás. Era hacernos libres, pero una libertad, entre comillas. Somos libres, pero no para hacer lo que nos da la gana. Somos libres para con los ataques satánicos, si usamos la autoridad, que es el nombre de Jesucristo. Si sabemos que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, si sabemos que su nombre es poderoso, si sabemos que así como esa sangre, cuando la ponían en los dinteles y en el techo, los judíos en sus casas, no podía entrar enfermedad, no podía entrar nada maligno, porque esa sangre evitaba cualquier cosa mala. Eso le pasó a ellos. Pero a nosotros, Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el juicio por nuestros pecados quiere venir a nosotros y no puede entrar porque la sangre de Jesús se lo impide. Por eso, si todavía estás pensando y mortificándote por un pecado confesado y sigue eso mortificándote, hoy tú le dices al enemigo y le dices a tu mente y a tu cuerpo, no me molesten más porque el juicio de mis pecados no puede entrar a mí porque ahí está la sangre de Jesucristo. Oh, santo, santo, santo. ¿Cuándo fue instituida la Santa Cena o la Comunión? Fíjense, aquel día el Padre Celestial los va a sacar de Egipto. Pero le dice que tienen que hacer esto, que es la Pascua. Matar el animalito, coger la sangre, teñir los dinteles y las columnas, salir de esclavitud. Lo estoy sacando de esclavitud. Estaban en esclavitud por el pecado. Ahora nosotros con el nuevo pacto es la misma historia. Todas las bendiciones de Abraham son para nosotros. Todo un Dios mora en nosotros. Nos ha dado todo lo que tiene y a veces nos olvidamos de eso. No nos podemos olvidar más de quiénes somos en Cristo Jesús y todo lo que tenemos por la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, esa Pascua se celebró todos los años el pueblo de Israel. Todavía los que no son mesiánicos, los judíos, la celebran. Pero esa Pascua no tenía ya que celebrarse más, porque la última Pascua la iba a pasar el pueblo judío con Jesucristo, y después Jesucristo iba a dar su vida y ya no se iba a celebrar más la Pascua. Ya lo que se iba a celebrar era la comunión, la Santa Cena, acordándonos siempre del sacrificio de Jesucristo por nosotros. ¿Entendieron? Mateo 26, versículo 26, en la página 10:34. Hoy es tu día. Hoy es tu día de revelación, de olvidarte ahora de todo lo que está ahí afuera, de pensar nada más en el sacrificio que hizo Jesucristo, en pensar lo que tenemos por la muerte y resurrección de Jesucristo, el agradecimiento a Jesucristo y decirle al Padre Celestial que no importa lo que tú estés pasando, que tú sabes que tú eres de Él, y que esa sangre de Jesucristo te libra, y tomar la autoridad que se te ha dado, y creer todo lo que dice la Escritura que tú eres y que tú tienes, y gozarte por lo que hizo Jesús. Mateo 26, versículo 26, en la página 10:34. Mientras comían, estés celebrando ya la última Pascua, Jesús con sus discípulos. Mientras comían, dijo Jesús, tomó pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y le dijo, esta es mi sangre. Ellos, como todavía hay tantos cristianos en la tierra, que no se dan cuenta que en la palabra de Dios todo va en el nuevo pacto dirigido a que por la sangre de Jesucristo nuestro espíritu está vivo, porque la vida de Él le ha dado vida a nuestro espíritu. Entonces la buena nueva que nos vino a traer Jesucristo fue que ya no teníamos que contar solamente con cuerpo y alma, que ya nosotros íbamos a ser seres espirituales con comunión con Él. Aleluya. Y como si fuera poco, Él morando en nuestro espíritu. Aleluya. Eso es lo que somos los cristianos. Tan acribillados por ahí tanto que nos critican. Y no saben que esa gente del mundo no se iguala con nosotros. Porque el que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, su espíritu está muerto. Pero el que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador tiene vida eterna, tiene la naturaleza de Dios, tiene su gozo, su paz, todo lo que tiene Jesucristo, que pudo triunfar en la tierra, porque tenía lo mismo que tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo. No te acobardes, no te amilanes, vive con el gozo de saber que somos seres espirituales. Ahí Jesús, a sabiendas de que ellos no podían entender lo que él estaba hablando, ya se gozaba porque el hombre iba a poder tener comunión con su Padre y porque iba a tener el Espíritu Santo morando en ellos. Entonces, le dice, coman de este cuerpo, tomen de esta sangre. Nos está diciendo, así como ustedes en su cuerpo necesitan alimento y comer por lo menos 3 veces al día, así ustedes que son seres espirituales van a ser desde que yo entregue mi vida, le dice a los discípulos, ustedes tienen que comerse. Y pone la carne como su palabra. Lo que tenemos que comer por lo menos 3 veces al día es el cuerpo de Jesús espiritualmente, que es la palabra. Porque ustedes saben que eso está escrito aquí. En Juan, ¿qué dice? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es la palabra. La palabra y Jesucristo son la misma cosa. Y como nos está hablando en sentido espiritual, nos dice, coman, cómanse mi palabra. Porque solamente comiéndose la palabra, meditando en ella, mi espíritu que mora en ustedes, los va a poder hacer esos cristianos que yo necesito que ustedes sean, con una comunión constante con mi Padre y conmigo, sentido espiritual. Y dice en el 29, les digo que no beberé de este fruto de la vid. ¿Qué le está diciendo? Aquí yo estoy comiendo con ustedes y aquí yo estoy bebiendo con ustedes. Yo me estoy acordando de lo que yo voy a hacer con ustedes. Pero eso no se queda ahí. Y por eso tenemos que tener siempre el anhelo y el deseo de cuando nos vayamos de aquí, saber lo que nos espera algún día. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Oh santo, nos espera eso en el cielo. Va a haber una cena. Y en esa cena, si esto está tan precioso, díganme ustedes la mantelería del cielo. Aquello va a ser precioso. Jesucristo con nosotros. El vino nuevo. El vino nuevo. Aleluya. Pero ese vino nuevo, ya lo puedes tú tomar. Ese vino nuevo es esta vida preciosa que nos ha dado Jesucristo. Saber que tenemos su vida eterna y saber que tenemos su naturaleza. Aleluya. Amén. Después de cientos de años, oigan bien, como son las cosas del Señor y nosotros siempre queremos las cosas para ayer, después de cientos de años de haber Él constituido la Santa Cena o la comunión, después de cientos de años de la liberación del pueblo de Israel en lo natural, esa noche Jesucristo celebra la liberación de los creyentes. Aleluya. De ahora en adelante, así como Él se goza porque nos ha hecho libre con su libertad, porque la libertad con Jesucristo significa hacer su voluntad. Porque, oiga, amado y amada, nunca hemos sido libres. Mentira. Cuando no teníamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Satanás era nuestro dueño. Eso es lo que dice la Escritura. Así es que nos hacía actuar como Él le daba su grandísima gana. Ahora tenemos libertad del enemigo. Nos va a seguir tentando, nos va a seguir probando. Pero ahí usamos nosotros todo lo que se nos ha dado, el nombre de Jesucristo, para que se vaya. Pero la libertad que Él dice es que no tenemos que estar ya con todas esas cosas que uno va cargando casi desde que nace, desde el vientre de la madre. Oh. Él va liberando, liberando, liberando. Y por eso nos dicen locos. Porque llega un momento que toda aquella pesadez que usted llevaba por tiempos y tiempos y tiempos, y todas esas cargas, el Señor se las va quitando. Eso es lo que se llama libertad. Pero hay que hacer su voluntad, porque ya no nos pertenecemos. Hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Le pertenecemos, y de ahora en adelante tenemos que vivir conscientes de eso. Ya lo que tú pensabas antes y como tú eras, olvídate de eso. Es lo que Él quiera, es lo que Él tenga para ti, es buscar su rostro, es vivir gozoso, porque poco a poco, como una cebolla que tú le vas quitando la peliculita, el Señor te va quitando todas esas cosas que a veces molestan tanto. Amén. Entonces, Jesús instituyó la comunión la noche de su arresto, pero no habló de la comunión más. Pasaron años y años y años, y fue cuando habló con Pablo. Pero vamos a ver un versículo aquí que me gusta mucho y te va a ayudar mucho. Oh, santo. Lucas 22, el versículo 14, 19 y 20, en la página 1100. Mientras está cenando, ellos están de que celebrando la Pascua, y ya Jesucristo lo que está celebrando, la fe de Jesús, ya lo que celebraba era la liberación de sus espíritus. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras, porque se nos ha dado la mente de Cristo. Pero si no estamos continuamente estudiando las Escrituras, no sabemos cómo es su mente. Y uno se goza cuando va recibiendo revelación de cómo hace Jesús las cosas, de cómo es Jesús. Y eso le da a uno un gozo tremendo. Jesucristo le dice en medio de la cena: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua. Los apóstoles dirían, los pobrecitos, pero las cosas de Jesucristo. Quiere comer la Pascua, tiene muchísimos deseos. ¿Y qué le habrá pasado con ustedes antes de padecer? El gozo, oiga bien, el amor de Dios para nosotros, el gozo del Señor era tan grande de saber que los creyentes podían ser liberados y ya no tenían que estar atados a todas esas cosas que atan, que antes de padecer tenía gozo por lo que estaba haciendo por nosotros. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Amén. Entonces ya ustedes saben que Jesucristo no habló más de la comunión. Volvió a hablar a los muchos años con Pablo. ¿Dónde lo dice la Escritura? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, en la página 1200. A la comunión hay que venir con su libreta y con su... Porque si ustedes están aprendiendo, están teniendo revelación, es porque el Señor lo va a usar con otros. Primera de Corintios 11, versículo 23, en la página 1200. Lo comentó con Pablo. A Pablo fue que se lo enseñó. Pero después de tantos años, dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo. Ahí Pablo ya, el Señor le habla sobre la comunión. Gálatas 1, versículos 11 y 12, en la página 12, 16. ¿Pero quién lo dijo? Pablo. ¿Y quién se lo dijo a Pablo? Jesucristo. Ya usted tiene la cita anterior y tiene esta. Página 12, 16, Gálatas 1, versículo 11. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico es lo que predicaba Pablo, lo que predicamos nosotros. No es invención humana, subraya. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó, ¿cómo? Por revelación de Jesucristo. La comunión no es ni para judíos ni para gentiles, es para los creyentes. La mesa de comunión predica el evangelio de Jesucristo sin decir palabra. Aquí se pone tan linda esa mesa. Desde que abrimos la iglesia hace 9 años, que el Señor me dijo, quiero una mesa preciosa. Ahí vemos el pan que representa su cuerpo. Aquí está el jugo de la vid que representa su sangre. Y hoy las palomas representan el Espíritu Santo. Que sin Él nada se puede, ni Jesucristo pudo ni nosotros con esta carne. Aleluya. Las velas, la luz del mundo es Jesucristo, pero nosotros somos sus lumbreras. Por favor, brillemos. Por favor, brillemos. Que este mundo se está poniendo insoportable. Hoy sale en el periódico algo que me dio mucho dolor. El padre Villini. ¿Qué recuerdo tenemos del padre Villini? Algo muy hermoso. ¿Por qué enlodarlo? ¿Vamos a enlodar a todo el que ha cometido un pecado? ¿En qué nos vamos a convertir? Ustedes no saben del padre Villini porque son muy jóvenes. Pero para nosotros, el padre Villini fue un sacerdote precioso. Entonces hoy sacándole trapitos al sol. Pero ¿será posible que el cuerpo de Cristo no pueda callarse? Aleluya. Y cuando sabe algo malo, callarse la boca. Porque Jesucristo dice que podemos nosotros fallar. Y que si Él no quiere que nosotros nos acordemos de nada malo que nos haya pasado, porque Él nos perdonó, nosotros no podemos hacerle eso al prójimo. Pues ahora le están sacando trapitos al sol. Jesucristo es la luz, pero esa luz mora en nosotros. Y nosotros tenemos que ser lumbreras. Lumbreras. Yo no iba a tocar este tema ahora, pero no sé. Tengo una manía de decírselos todos que no sé si es bueno o es malo. Pero el día pasado tuvimos problemas grandísimos. El Papa, cogiendo al Papa de mojiganga, y que es culpable, y que lo que están haciendo los sacerdotes, y que fulanito, y que perencejito, y que entonces lo tapan, y que no tapan, y que esto, y que lo otro. Lo hicieron pasar días muy negros. Es que no nos vamos a respetar. Es que no nos vamos a respetar. El Papa hay que respetarlo. Se merece todo el respeto. Le hicieron pasar días amargos a la edad de él. Porque si sabía y no hacía, y que estaban haciendo. Oiga, yo le digo a ustedes que los cristianos de todas las denominaciones, y nosotros los libres, a veces se nos enredan las cosas. Porque hay que amar al prójimo. No debemos de hablar lo que hace el prójimo. O el prójimo ha pedido perdón. Creemos que ha pedido perdón y que no va a cometer más pecado. Entonces, el que oye el pecado, el que sabe lo que hizo, no puede ponerse a hablar. Porque, ¿y si esa persona ya tuvo dolor de corazón, arrepentimiento, y quiere salir de ese lodazal? Entonces, los sacerdotes no pueden decir los pecados. Entonces, ¿qué se queda callado? Que no dicen lo que hacen la gente, pero si no se puede hablar. Yo los defiendo en ese particular. ¿Por qué los defiendo? Porque me pongo en su lugar. Me pongo en su lugar. Hay alguien que hace algo y tienes tu derecho a estar diciendo lo que hizo esa persona. Si es cristiano, tú dices, bueno, pedirá perdón. Si pide perdón, es perdonado. Yo fui perdonada también. Entonces se le hace una maraña, amados. Y no critiquen nunca al que no supo comportarse con una persona que falló. Porque es difícil. Es muy difícil. El hablar así, y yo hubiera hecho, y yo lo hubiera quitado, y fulanito no hizo, y menganito no hizo. Es difícil. Es difícil. Porque siempre se tiene el consuelo de que esa persona va a cambiar. ¿Y si esa persona va a cambiar? ¿Por qué usted se va a poner a hablar de lo que hizo? Si pidió perdón, si le es difícil, a usted no le da muchísimo trabajo, muchísimas cosas. Amén. Y me ha dado mucha pena en estos tiempos que no se saque las cosas buenas. Cuando hay tantas cosas buenas, sino buscándole la pata al gato para criticarnos, eso está mal, eso está mal. Ahora le tocó al padre Villini, un hombre tan admirado por uno, tan querido por uno. Entonces, sacando trapitos al sol, que sean verdad o no sean verdad, caramba, vamos a respetar los muertos, ya que los vivos no los respetamos. Somos lumbreras, esa es la luz que está ahí. Esas flores, es nuestra entrega al Señor, que al entregarnos, Él nos ve así de lindo. Como Jesús, si nos ve lindo, nosotros vamos a ver a nadie feo. Él nos ve así, ¿eh? Él nos ve así. Y tú le dices hoy, no peco más, Señor, perdóname. Tú me vas a ayudar a no pecar. Jesucristo sabe que saliendo de la puerta va a caer. Y se hace, oigan bien, porque hasta eso, se hace el que nos está creyendo. Se hace el que sabe, el que no sabe lo que va a pasar. Porque le dice al Padre, Él es nuestro gran sumo sacerdote, le dice al Padre, tú ve, Padre. Padre, mira a Jesucristo. No, tú verás, Padre. Tú verás, papá. Esto termina. Yo sé que esto termina. Puede pedir ahora perdón, puede caer, puede volver a pedir perdón, pero esto termina. Porque ese arrepentimiento que Él tiene, aunque haya caído, mi sangre va a ser que sea liberado. Amén. Que la iglesia más que vencedores se cuide. Que la iglesia más que vencedores no hable de nadie. Que la iglesia más que vencedores tenga palabras de elogio para los demás. Que vivamos no poniendo el dedo, sino amén. Y ponerlo así, sin autocondenación. Porque Él no quiere autocondenación con nosotros. Y estas vestiduras hoy, blancas de lino fino, representan lo que llegaremos a ser nosotros. Cuando esta carne siga muriendo. Cuando esta carne siga muriendo. Cuando aquel día llegue, aleluya, de esa cena que compartimos, que hablamos hoy, las vestiduras van a ser de lino fino. Y ese lino fino quiere el Señor que ya se vea en nosotros, teniendo su bondad, dejando que su amor salga de nosotros, teniendo propósito de enmienda, teniendo dolor de corazón por haber ofendido a Él, al Padre y al Espíritu Santo. Así es que esta mesa, sin decir palabra, habla del Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a hacer el examen de conciencia. Los que han venido por primera vez, que quieren aceptar a Jesucristo, no creo que debemos de perder el tiempo, porque el día no sabemos. Y dice la Escritura que viene como ladrón en la noche. Aquí se han ido varios ya de la iglesia al cielo, pero sabemos que se han ido al cielo, amén. Amén. Nunca dejes a Jesucristo para después, porque puede ser que no haya después. Y entonces, una eternidad sin estar con el Padre, con Jesús, el Espíritu Santo y los seres que te antecedieron. Porque nada, si va a vivir 120 como vamos a vivir nosotros, es poca cosa. Así que no dejes de aceptar a Jesucristo hoy como tu Señor y Salvador. Si lo acepta, tú vienes. Y como se le dijo a los niños, les das gracia porque su cuerpo fue desbaratado para que el tuyo tuviera vida. Y la sangre para que fueras liberado de todo eso que te atormenta. Te va a ir liberando, liberando, tú buscándolo y vas a comenzar a vivir esta vida preciosa que no tiene comparación con nada en la tierra. Cierra tus ojos y haz el examen de conciencia. No te voy a recordar nada porque tú te recuerdas más que yo. todo pecado de pensamiento, palabras, obras y omisión. Dile ahora al Padre Celestial y a Jesucristo que a través del Espíritu Santo le pides perdón por esos pecados, que te ayude con su Espíritu a poder llevar esa vida que Él tiene para ti. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Si has puesto lo que has puesto antes que Él, pídele perdón. Si has estado leyéndote la baraja, la ouija, la tacha, si estás en todas estas cosas mentales que hay por ahí, los ejercicios y todo eso, deja eso. Pídele perdón al Señor por no haber puesto en primer lugar. Si has querido, si no amas tu vida, si quieres tú morir o te has deseado la muerte, pídele perdón al Señor en el nombre de Jesús y por todo lo que tú crees que has hecho, que está mal. Pídele perdón y acuérdate que es un Dios bueno, que te abraza y te besa. Y no quiere, después que pidas perdón, que vuelvas a pensar en nada de lo que hiciste, porque cuando Él perdona, olvida. Así es nuestro Dios. Va a pasar un milagro ahora. Si no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador, todo con los ojos cerrados, que nadie abra sus ojos. Va a pasar un milagro. Vas a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Vas a ser criatura nueva. El Espíritu Santo va a venir a morar a tu espíritu. Va a transformar tu vida. Y desde hoy vas a poner a Jesús en primer lugar. Porque ese es el milagro que va a hacer hoy nuestro Dios. Atrévete. Atrévete a creer. Ahora que has pedido perdón de todos tus pecados, el Señor te ha perdonado. Y si eran rojos como el carmesí, te lo has puesto blanco como la lana. Y ya no vuelve a acordarse de ningún pecado ya confesado. Ahora, si no has confesado a Jesús con tu boca, o si lo has confesado, vuelve hoy y justifícate ante Él. Dice, mira Jesucristo, yo te he aceptado en otra ocasión, pero me quedé igualito, o me quedé igualita. Tú le dices, no, tú dices que se justifiquen, me estoy justificando. Yo tengo que percibir que el Espíritu Santo ha venido a morar en mí. Así es que le gusta a Jesús que le hablen. Ahora abre tu boca. Te ayudan los miembros de la iglesia para que no te sientas solo confesando a Jesús como Señor y Salvador. Todos, por favor, después que yo. Todo el mundo con los ojos cerrados. Padre Celestial, yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Yo creo que Jesús es Hijo del Dios viviente, que eres tú. Desde hoy te pongo Jesús en primer lugar. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Padre Celestial, tú eres mi papá. Espíritu Santo, has venido a morar a mi espíritu. Le has traído la vida de Jesús, su naturaleza y todo lo que Jesús tiene. Gracias, Espíritu Santo, porque eres mi consolador, eres mi guía, eres mi maestro de maestros. Es por ti que voy a poder. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Desde hoy, yo percibo, Jesús, que tú eres mi Señor. Que el Espíritu Santo mora en mí. Que va a ser la obra. Y que tú, Padre Celestial, eres mi papá, mi papito, mi Abba. Amén. Okay.